ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
La comunicación efectiva es esencial para satisfacer las necesidades humanas básicas: comprensión, pertenencia, reconocimiento. Débora Tannen.
8:38 minutos en esta mañana del miércoles, y un brillo espeluznante emanaba de los bosques y los charcos en las rocas de las Gales durante la semana anual de cielos oscuros que se celebró hace unas semanas en ese territorio, en el suroeste del Reino Unido, allá en Gales. ¿Por qué no me llevaron? Entonces, David Atherwee, guía y naturalista, fue invitado a iluminar con sus linternas de luz ultravioleta algunos de los mejores parajes naturales de los condados galeses. Entonces, sus fotografías del bosque húmedo templado revelan formas, estructuras y colores que rivalizan con los de los arrecifes de coral de los océanos. Está oculto a nuestros sentidos humanos, esperando a ser descubierto. Este guía tiene solo 34 años y él se ha propuesto iluminar con luz ultravioleta lo que él llama un mundo mágico, en el que las plantas y los animales emiten fluorescencia para comunicarse.
Ay, pero qué bonito.
Qué bonito. Entonces,
eso es como un poema.
Entonces, parece poético, ¿no?
Yo pensé que era un poema.
Parece
es una noticia, wow.
Pero no, es una noticia y es algo real. Es precisamente un investigador que se ha propuesto a ver lo que son los colores de la noche. Entonces, en los bosques del Valle de Uy y el del Parque Nacional de la Costa de Pembrokeshire, él realizó recorridos para la Semana de los Cielos Oscuros de Gales. Eso es una actividad real, que es un evento que se celebra a principios de febrero, por lo general entre el 9 y el 18 de febrero, y el propósito es advertir el impacto que la contaminación lumínica tiene sobre la biodiversidad. Entonces, esta Semana de los Cielos Oscuros lo que provoca precisamente es observar con atención cómo se ve el mundo de noche, ¿eh? Cómo a través de la iluminación con rayos ultravioletas nos muestran un mundo mágico, un mundo distinto. Y entonces nosotros solamente estamos pensando en las noches, en los guineitos con queso crema.
¿Sabes que hay un documental de Netflix bellísimo, que es La Tierra de Noche?
Sí.
Pero espectacular, todo así de noche, blanco y negro, muy, muy lindo. Muy lindo.
Hermosísimo.
La
hermosísimo.
Sí, 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 sí. Me gusta mucho.
Y tú sabes que eso, junto a lo que nos decía Rosa Urania, precisamente era de observar un poquitito más allá, ver un poco más allá las cosas. Y hemos estado trivializando la vida. Es decir, tú detenerte, lo que ocurrió el lunes con el eclipse. Óyeme. Eso no es poca cosa.
No es poca cosa.
Sí. Es decir, un atardecer no es poca cosa, ver una luna no es poca cosa. Y nosotros sí, como sale, pasa todos los días.
Lo normalizamos, lo trivializamos. Sí. Sí, sí, pero no, eso realmente es un espectáculo mágico.
Sí, y a veces cosas sencillas, como hablábamos hace un ratito, de dar el paseo por el bosque, por la playa, por un camino, el que usted quiera. Pero dárselo con todos los sentidos. Quítese esos audífonos. Cállese un poco la boca.
Y disfrute. Baila con alguien que hable poco.
Sobre todo. Gracias, Cintia. Porque esa otra gente que va hablando. Estoy tú loca por como que, ¿por qué no se calla?
Yo vengo a escuchar las olas del mar y tengo aquí.
A oler cómo huelen las flores, los árboles por los cuales estoy. El sonido de la lluvia. Exacto. Los pajaritos. Así que, sí, hombre, suelte eso.
¿Es eso?
Ella, la carita de eso.
Ella recibió el memo también.
Reina. Claro, el color de la temporada.
El color.
Es así. Entonces, ¿y quién fue que recibió el memo? Bueno, nada más Paola. Y nada menos que Paola Félix, experta en resolución de conflictos y comunicación. Y ella es fundadora y directora, mediadora, Óyeme, me encanta eso. ¿Qué tú eres? Yo soy mediador.
Mediadora, eso es bonito.
¿Tú recuerdas, Agripino? Ese era el gran mediador. La parte política.
Ay, no, y eso. Adiós.
Pero ella es experta en resolución de conflictos. ¿Qué tú haces? Yo soluciono conflictos. Yo soy mediadora.
Soluciono conflictos.
Paola, buen día. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Pues es un gran aporte. Contentísima de estar aquí con todos ustedes. Esto es un espacio maravilloso y cada vez que vengo me voy llena de paz.
Nosotros contentísimos, Paola, de recibirte. Hacía mucho que no venías.
Un año.
Y nos encanta mucho ese tema, porque miren, en nuestro país necesitamos más mediación, necesitamos más formación en mediación. En otras ocasiones te hemos recibido y el tema que vamos a trabajar contigo en el día de hoy es la comunicación no violenta, pero para una persona que nos está escuchando hoy, un camino al solo oyente de menos de un año.
Ok.
Vamos a explicarles un poquito, ¿qué es eso de la mediación? ¿Qué es mediar?
Mira, la mediación es un método, se enmarca dentro de los métodos alternativos de resolución de conflictos, o MARC, donde básicamente un tercero preparado, profesionalizado en el área, que es un mediador, ayuda a las partes, es como una especie de guía en el diálogo. En el diálogo de la resolución de un determinado conflicto, que puede ser en el ámbito laboral, sanitario u hospitalario, hasta en el ámbito penitenciario hay mediación dentro de la cárcel. No aquí, pero en otros países.
No es un referee.
No es un referee, no es un juez, no dice quién está bien ni quién está mal, sino que él ayuda a que las partes, a través de técnicas especializadas, de preguntas, puedan reconocer frente a sí cuáles son sus dolencias, sus quejas, sus preocupaciones, sus intereses reales, sus necesidades, y en determinado punto pues tratar de hacer alguna lluvia de ideas y que de esa lluvia de ideas pueda surgir alguna o algunas soluciones que sean mutuamente beneficiosas para las partes en conflicto. Esa es la idea.
Cuando dos personas definitivamente desde sus posturas no van a llegar a un acuerdo,
correcto,
el mediador es esa tierra neutral.
Correcto.
Que los invita.
Que los ayuda.
Correcto. Las posturas siempre son rígidas y siempre están distantes, mientras que por eso es que bajamos a los intereses y a las necesidades, donde allí sí podemos converger.
¿Dónde tú medias mucho? ¿En tu trabajo, en tu día a día?
En el ámbito laboral.
Laboral.
Sí, en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, cuando hay dificultades entre colaboradores, que recursos humanos ya se les escapa de las manos, porque realmente tampoco son mediadores, son personas que saben de gente, que trabajan con gente, pero la mediación es algo especializado. Entonces me llaman para que me siente en un espacio confidencial.
Ven, Paola.
Y obviamente yo siempre le digo, yo sé que ustedes quieren estar en la mediación, porque como que muy chévere, ¿verdad? Tú dices, quiero escuchar, como si fuera una telenovela. Pero como es un espacio confidencial, solo se admiten las partes realmente en conflicto y la mediadora.
Paola, tú dijiste, pero ellos no son mediadores. ¿Qué significa ser mediador? ¿Cuáles son esas competencias? Si yo quisiera ser mediadora, ¿qué tengo que hacer?
Mira, la primera competencia yo pienso que es la empatía. Es poder ponerse en los zapatos del otro dentro de lo que se puede, porque nunca voy a poder calzar exactamente como tú. Claro. Otra cualidad del mediador es que es muy discreto. La confidencialidad es fundamental. Yo no puedo llegar a casa y decirle a mi esposo, si supieras la que se armó en el... No. Y me pregunta, mi amor, ¿cómo te fue?
Yo un disclaimer y te voy a contar.
No,
ya voy descartando.
Mira, tú lo ves muy bonito en la fotografía, mira lo abrazado, pero esta mañana...
Y ahí había antitingón berenjenal. No.
La empatía y la discreción.
La discreción. Y de hecho se firma un acuerdo de confidencialidad entre los mediados y la mediadora para comprometerse a que de allí no va a salir la información. A ningún otro lado. También yo pienso que sino debe ser totalmente neutral e imparcial.
Eso es difícil.
Es muy difícil porque hablando de la neutralidad, tú tienes tus propios valores, tus propios principios.
O y tu identificación con
tal tema.
Correcto,
tal
entonces
posición.
Tú, obviamente estamos llenos de juicios. Todo el tiempo haciendo juicios, pero yo tengo que mantener mi poker face. Es decir, si alguien dice algo que se sale de los estándares para mí éticos o de lo que yo hubiera hecho en ese caso, ¿verdad? Como la frase, what would Jesus do? ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué hubiera hecho yo? Tengo que tragarme eso. Y con mi poker face decir, le comprendo.
Porque
claro
al mismo tiempo eso se puede convertir en un elemento para ti de juicio. Y pudieras descalificar a la otra persona porque ya hay un choque de valores de tú como mediadora, de tu papel como mediadora y lo que esa persona está planteando, que de seguro no tiene nada que ver. Pero Me llama mucho la atención, Paola, tú mencionabas, por ejemplo, en el caso de los de recursos humanos, que a veces quisieran estar para estar escuchando. Se ha hecho muy popular los programas de televisión en el que se enfrentan a las partes. Programas de jueces, de juezas,
sí,
donde muestran una especie de show de mediático, como un conflicto que pudiera ser trivial, algo que se puede solucionar con una simple conversación. Bueno, pues lo llevan y hay con público y la gente apoya a un lado, apoya a otro, y se hizo muy famoso. El programa de Jerry Springfield.
Jerry Springfield. Sí, la doctora era, Laura Polo, Ana María Laura, el carrito sanguchero. Pero, era, creo que esa era.
Pero el de Jerry en particular era un programa violento. Es decir,
terminaba golpes,
es decir,
casi siempre.
Lo normal. Y entonces
es lo normal, la
todo,
violencia.
Todo un morbo detrás de todo eso. Entonces, lo traigo a la conversación para ponerlo como ejemplo, para que hablemos un poco de la comunicación no violenta.
Sí.
Junto con esto de las necesidades humanas, ¿cómo entra dentro de la mediación esto de la comunicación no violenta?
Sí, bueno, excelente pregunta, de verdad, Reinaldo. Yo, igual que tú, coincidimos en que estamos en un mundo muy violento, donde precisamente la violencia es lo que vende. Y de hecho, la mediación viene un poquito a tratar de salvaguardar hasta la vida de las personas, porque un conflicto sencillo, como por ejemplo los ladridos de un perro, como esta preciosa belleza que hay aquí con nosotros, nuestro hermoso Tommy, y un conflicto que puede ser por ladridos de un perro que no tiene cabida en el ámbito judicial.
Un parqueo que ha pasado tanto.
Un parqueo. Sí. Resulta que por no haber acudido a una instancia como la mediación, termina siendo un hecho de sangre, producto de que se enervaron, de se incrementaron las tensiones, y entonces estamos acudiendo a los tribunales, pero ya no por un ladrido, sino por un hecho de sangre, que ya tiene otras consecuencias. Es fundamental. Entonces, la comunicación no violenta lo que busca es precisamente que dejemos de lado esa cultura de la competencia, esa cultura del morbo, de la violencia, y que entremos en un espacio de colaboración y cooperación. Desde la empatía, desde la conexión, desde reconocer que todas y todos, cuando hacemos lo que sea que hagamos, decía Marshall Rosenberg, el que fundó, creó la comunicación no violenta, es para ir al encuentro de nuestras necesidades. No siempre lo hacemos de una manera que incluya la necesidad del otro, y por eso entonces inician los conflictos.
Claro, claro.
Imaginen que yo estoy tratando de dar un taller online en mi casa, que lo hago frecuentemente, y a mi esposo le gusta escuchar música. Su necesidad es de distensión, de diversión, de alegría, de verdad. Y en mi caso yo necesito orden y tranquilidad.
Exacto.
Si él escucha música a todo volumen, la estrategia que él está usando para satisfacer sus necesidades colisiona con la mía,
con la tuya,
que es la de orden. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pensar en qué estrategia se está utilizando que pueda incluir ¿qué estrategia puede él utilizar que incluya mi necesidad de orden, de tranquilidad?
Que escuche con audífonos.
Y exponerse unos audífonos como los que ustedes tienen. Y aunque es un ejemplo sencillo, si día a día vamos pensando qué estrategias estoy usando para satisfacer mis necesidades, ¿incluyen estas estrategias las necesidades de mi madre, de mi padre, de mi esposo, de mis hijos, de mis compañeros de trabajo? Vamos a tener una disminución en los conflictos.
Paula, ¿y dónde iniciar esa conciencia? Porque realmente ahora mismo, en este momento, en esta ciudad, es un caos y no creo que mucha gente piense en el otro. Y mucho menos, para poner un ejemplo, en el tránsito. ¿En qué momento, bajo qué contexto, a qué edad se puede empezar con hacer esa conciencia de manera que tal vez en un futuro podamos estar mejor?
Óyeme, yo tengo la esperanza en un mundo mejor. De hecho, decía Martin Luther King que aunque él supiera que el mundo se acabe mañana, aún hoy él sembraría un árbol.
Claro,
y yo pienso que ese árbol toca sembrarlo desde la infancia. Desde los colegios. Yo estoy abierta y feliz, y de verdad que esto es una invitación que hago a todos sus radioescuchas. Si alguien tiene un colegio o conoce de algún colegio que sin costo quiera recibir alguna charla de comunicación no violenta, yo estoy más que feliz.
Paola, pero muy necesario.
Es un aporte importante.
Y lo hago con frecuencia. Por ejemplo, ahora voy a un centro de geriátricos de personas adultas mayores a entrenar a todo su personal en comunicación no violenta, libre de costo. Porque yo creo que el que da, recibe. Y si en todos los currículum de las escuelas básicas, primarias, sean públicas o privadas, nos enseñaran esa cultura de la cooperación, hasta hay muchos juegos cooperativos, no todos los juegos uh-huh. tienen que ser ganar, perder.
Claro, claro.
Y eso que dice la comunicación no violenta, yo te voy a explicar exactamente lo mal que me hace sentir esto, pero te lo voy a explicar de una forma decente, calmada, pasible, para que tú me entiendas.
Que no cause daño. De hecho, la no violencia viene de la palabra, se escribe todo junto, no violencia, porque viene del sánscrito ahimsa, que quiere decir no hacer daño a nadie. La no violencia de Mahatma Gandhi, no hacer daño a ningún ser vivo. O sea, es una comunicación que busca no hacer daño, precisamente.
Claro. Y Paula puso el ejemplo que va a dar talleres en un geriátrico, y cualquiera diría, pero un geriátrico, ahí no hay violencia. Bueno, pues sí,
están las enfermeras.
Porque la violencia no es solamente entrarle a golpes a alguien o dispararle. Hay violencia un poco no visible,
solapada,
que se da en esos contextos a veces.
Y que viene incluso desde el cansancio a veces, de la ansiedad, del estrés, ni siquiera de una maldad o una intención real.
Claro, y detrás del cansancio lo que hay es una necesidad de descanso.
Sí,
y volvemos a la satisfacción de las necesidades, como yo le comunico al personal administrativo que necesito descansar, por ejemplo. Y bueno, para mí será un placer el que me esté escuchando en este momento, que yo estoy dispuesta a sembrar las semillas.
Qué bueno.
Ofrecer esos talleres de comunicación no violenta sin costo.
A centros educativos.
A centros educativos.
Ya, si son las empresas, caramba, ¿verdad que sí? Damos un buen descuento.
Hay que facturar también, Paola.
Sí, no, porque realmente Paola trajo a la conversación, o para usarla aquí, una especie de dinámica. Sin embargo, yo creo que vamos a tener que
posponerla para un
próximo. Para una próxima conversación, porque me gustaría que podamos seguir reforzando con el tema de la comunicación no violenta en un país donde hemos normalizado la violencia en el diálogo, en la conversación, la hemos llevado hacia la música, la tenemos en todos los espacios, la tenemos en los medios de comunicación de una forma muy triste. Cuando yo veo en un medio de comunicación que es la palabra altisonante por la palabra altisonante, la mala palabra por la mala palabra, el que lo normal sea que si tú tienes una opinión, estás compartiendo algo, pues yo venga y hable más fuerte que tú para que el público
se entretenga y haya rating.
Exactamente. Entonces, cuando vamos viendo que normalizamos la violencia de una forma tan irrespetuosa, de una forma tan falta de sentido común.
Y que llega a lo vulgar.
Por supuesto. Entonces nos damos cuenta de que no estamos entendiendo.
No.
De cómo vamos contaminando desde una cámara, desde un micrófono, vamos contaminando a toda una población. Que de repente, esa persona que tiene que levantarse tranquilo, contento, feliz, porque va a llevar al niño al colegio y luego va a su trabajo. Tú estás con todo lo que vas lanzando a través de la radio, de la televisión, una energía que hace que esa persona que a lo mejor se levantó tranquilo, a lo mejor oró,
con su cafecito, habló con sus hijos.
Pero lo contaminamos.
Y bueno, yo venía de tu comentario, Rey. Me niego y asumo también a Rey, a Cintia y a ti, por supuesto, Paola, a pensar que nosotros somos unos idealistas.
Exacto.
No, debemos entender
que el mundo ha cambiado y es que esa es la nueva forma de comunicar.
No,
me niego.
Yo también, rotundamente. Gracias. Y somos un gran número de ciudadanos conscientes que queremos calidad. Yo le dije a mami, lo mejor que puede hacer un ciudadano que va a su trabajo en la mañana es poner camino al sol.
Lo mejor que puede hacer.
Y no llenarse de cortisol, como dice mami, me dijo ahorita, cuando yo no tenía una conciencia del impacto de las palabras, de la energía y todo eso. Yo ponía X emisora, muy escuchada, ¿verdad? Temprano en la mañana, y yo salía del baño nerviosa, agitada, estresada. Porque, todo lo que escuchaba era negativo y ese cortisol por las nubes.
Entonces, y la comunicación no violenta, volver siempre a ese tema. Óyeme, ¿cómo le hablas a tus hijos? A esa persona que estás en la calle conociendo, ¿cómo tú le hablas?
Correcto.
A la persona que te sirve, ¿cómo le hablas?
Al mesero que te trajo una copa sucia o un pelo en la sopa, ¿qué le voy a decir para reclamar con respeto, sin hacer daño?
Es eso, es poner el tema. Entonces me gustaría, Paola, y te hago la invitación de forma pública, a que este tema lo vayamos un poco desmenuzando.
Sí, excelente.
Porque la comunicación no violenta pudiera interpretarse como a lo mejor algo que no es. Entonces, sí, ¿qué es comunicación no violenta? Porque al final, ¿qué es lo que tenemos? Conflictos, muertes. Cuando vemos un feminicidio, vemos algo que de seguro arrancó con un no entendimiento que se convirtió con una posesión, uh-huh, que se convirtió en un ni contigo ni sin ti, y al y terminó en si no es conmigo, no es con nadie. Sí, y al final termina en una tumba.
Bueno, volvemos a la violencia cultural, esa violencia que dice, bueno, que tiene frases como en pleito de marido y mujer, nadie se debe meter, uh-huh, y que legitima la violencia directa, que esa violencia del golpe, del maltrato.
Pero que toda violencia
incluso física. Cuando es verbal, la gente le dice, no, pero claro que él te da, él te maltrata físicamente. Pues no, pero me dice cosas, bien. Pero no te está haciendo nada.
Un buen proveedor.
Y eso es violencia, es un tema cultural también, que no solo lo vamos a resolver con que la gente aprenda sobre comunicación no violenta, sino que debe haber un trabajo mucho más profundo a nivel de la cultura en nuestro país.
Yo creo que
el respeto
debe
a la igualdad
para acá con este tema.
Ay, sí, Paola. Y yo desmenuzar ese ejercicio chulísimo, porque era como una especie de
lo vamos
un mini taller aquí en vivo.
Traigo mi machete, saco mi machete.
No, aquí plumas,
el compromiso
plumas sin machete.
Paola, la gente que quisiera conectar contigo.
Bueno, puede seguirme en Instagram @gestiondeconflictos y mi contacto personal 809-995-5188 y nuestra página web www.mediacion.org.
Buenísimo.
Y este 20 de abril tengo un taller de comunicación no violenta.
Ay, qué bueno.
Abierto al público de 9 a 1. Así que quienes estén interesados, solamente contactarme y yo feliz.
Muy bien.
De 9 a 1.
Sábado 20 de abril.